Bien, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el che. Camilo, aquí está el che.
Camilo, una sonrisa amplia. Este martes, escucha Revolución y Democracia Participativa.
El camino cubano en la construcción de una sociedad mejor.
Nosotros tenemos un método de elecciones que pretenden ignorar 10 veces más democrática y 10 veces más participativa.
Sin contrincante.
Infórmate, por favor. Postula el pueblo, postulan los vecinos. Y el partido no puede proponer un solo candidato.
¿Pero cómo?
Mediante ese método es mucho mejor. Es mucho mejor de cualquier otro que hayamos conocido.
Por favor,
me lo pregunto.
Los caminos que encontramos hechos.
Solamente sociedades igualitarias podrían tener sistemas de gobierno en que alguien represente a los demás. Donde exista desigualdad, donde unos posean mucho y otros no posean nada, todo sistema de gobierno y toda legislación beneficiará al que tiene todo y no al que carece de todo.
Hay caminos que conducen a una sola dirección. Ese camino lo escojo.
Camilo, una sonrisa amplia. El programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y con los pueblos en lucha de América Latina. Aquí, en la 90.1, Radio La Negra.
Haciendo un camino largo. Largo hasta ver el mañana, toda esa tierra temprana que se quiere levantar.
Arrancamos así un nuevo programa. Camilo, una sonrisa amplia, el programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos en Lucha de América Latina, desde aquí, desde Radio La Negra, en el 104.7 del dial, por ahora, en el Bolsón, en la Patagonia. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, hoy estamos con un programa a full, con invitados, comunicación telefónica también. Ya vamos saludándolo porque está escuchándonos en directo nuestro compañero Reinaldo. Reinaldo, ¿nos escuchás?
Sí, perfectamente.
Bueno, está la compañera Azul también acá en el estudio.
Buenas noches.
Bueno, y ya después iremos presentándolos más quiénes son cada uno. Hoy un programa que viene siendo desencadenado después de otros varios programas, ¿no?
Sí, hace dos programas que venimos trabajando sobre la construcción del concepto democracia y tratando de desentrañar las construcciones posibles que puede haber alrededor de este concepto. Siguiendo con esto, con esta misma línea, vamos a hoy específicamente, así como el último programa fue específicamente tratar de ver qué había sobre los pueblos originales en este sentido, hoy vamos a trabajar específicamente sobre las construcciones cubanas de este concepto. Tenemos acá en el estudio a Azul. Azul es una estudiante de la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas Cubana, que vive, es de Bolsón y está estudiando medicina en Cuba. Como anda por acá, rápidamente la invitamos a que participe de nuestro programa. Y tenemos del otro lado del éter a Reinaldo, que está en el Centro Atómico Bariloche. Y con ellos, que saben las cosas bastante más de cerca que nosotros, uno por ser cubano, la otra por estar viviendo en Cuba ya desde hace tres años, nos van a poder aclarar algunas cosas que vamos a querer contar. porque este es un tema bastante discutido. Democracia sí, democracia no, dentro de la isla. Lo primero que vamos a decir es que vamos a seguir partiendo del concepto que nosotros tenemos y que ya lo dijimos al respecto de lo que se entiende por la palabra democracia, teniendo en cuenta que la democracia y el término que manejamos comúnmente es el de democracia liberal, donde lo fundamental es el derecho a votar, por ejemplo, o a ser votado, el derecho a la propiedad privada, a la libertad individual, y en base a eso se configura y se arma el concepto de democracia liberal en este sistema capitalista. Lo que estamos tratando de ver es que puede haber otro tipo de construcción en cuanto a esta palabra democracia, que puede o no estar basada en estos mismos principios. Vamos a ver qué es lo que se plantea hoy.
O en concepciones diferentes de estos principios. De esto,
exactamente, ¿no? Está bien.
Vamos a recordar nuestras líneas de comunicación. Podés llamarnos al 455-710, nuestro teléfono fijo, o podés mandarnos un mensaje de texto al 15-24-41-49, agregándole a cualquiera de los dos números 02944 si estás fuera de Bolsón y nos estás escuchando por internet. Vamos a escuchar La Mala Reputación. Bueno, un tema adecuado. Ahí el Rafa en la operación técnica.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
¿Y lo que están haciendo con Cuba? Con toda esa gran campaña que hacen para calumniar nuestras elecciones y decir que en Cuba, como dice el gobierno de los Estados Unidos de América, no se celebran elecciones desde el año 1959, porque las elecciones en Cuba no son elecciones. Las que nosotros celebramos, según ellos dicen, no son elecciones, ¿Por qué? Porque dicen que las convoca el gobierno, que los candidatos los presenta el Partido Comunista de Cuba y que además no se tiene competitividad porque los candidatos no hay otros partidos políticos y por ende descalifican nuestras elecciones olvidando de que la concepción democrática de nosotros es diferente a la de ellos y que por otra parte aquí en Cuba, en el Partido Comunista de Cuba, propone candidatos, los candidatos los propone el pueblo en reuniones.
Bueno, ahí estuvimos escuchando un poquito de qué es lo que consideran los cubanos, que es la democracia, ¿no? Acá habría que contraponer democracia liberal contra una concepción de democracia socialista en construcción, siempre teniendo en cuenta que es en construcción, que no existe nada ni acabado ni mucho menos, que no es perfecto y que tiene muchas contradicciones y que tiene muchos problemas. Una cosa que me parece fundamental es esto de cómo se vota en Cuba. Me parece que a esta altura está fuera de discusión que en Cuba se vota. Se vota bastante más que acá.
Se vota diferente.
Diferente que acá. Lo que no hay son partidos políticos. El Partido Comunista no presenta candidatos. El Partido Comunista está considerado el defensor de la revolución. Eso no implica que los candidatos no sean afiliados al partido. Probablemente sí lo sean, pero no necesitan serlo indispensablemente. Sí.
Yo quiero hacer una acotación, porque me parece que si no, podemos llegar a entrar, digamos, en una discusión imaginaria con algunos de nuestros oyentes.
Sí.
Me parece fundamental recordar, cuando tomamos como ejemplo a Cuba, por cualquier cosa, ¿no? Pero por esto también, su sistema político, que Cuba es una isla muy chiquitita, pegadita a uno de los países imperialistas más poderosos del mundo, que ha sostenido un bloqueo económico y político asesino y muy hermético con la isla. Esto ha hecho que la isla haya tenido que tomar durante muchísimo tiempo, por momentos más y por momentos menos, ciertas medidas que tal vez analizadas aisladamente puedan ser criticables, pero que si uno considera que han sido medidas que han servido en un contexto para asegurar algunas otras cuestiones de las que vamos a ir hablando en el programa de hoy, entonces dejan de ser, digamos, cuestiones criticables en ese sentido, ¿no? Y esto me parece importante porque justamente mucha de la crítica habitual que se puede escuchar en el sistema capitalista en el que vivimos se dedica a eso, a aislar las acciones, los hechos, las formas del contexto en el que se vive. Y no es por nada que a partir de la coyuntura latinoamericana que se está viviendo en este último tiempo, en el que aparecen en el escenario países como Venezuela, como Bolivia, como incluso Ecuador y Argentina, y Brasil, sosteniendo mucho más visiblemente la actitud cubana o el camino cubano, que Cuba puede plantear su sexto congreso en el que se empiezan a replantear un montón de esas cuestiones que por momentos fueron criticadas y que hoy se toman incluso como una apertura hacia el capitalismo y que no lo son, ¿no?
Por eso decíamos que hay que ver desde dónde uno se para decir cosas a favor o en contra. y lo de descontextualizar es un problema grave que solemos tener todos, justamente porque estamos parados e interpretando las cosas desde el sistema en el que vivimos. Si pudiéramos abrir un poco más la cabeza, que es lo que estamos intentando, tendríamos que poder ver de otra forma las cosas.
Yo pienso que lo de descontextualizar inclusive ya es un poco hilar fino, ¿no? Porque no todo el mundo conoce lo básico y lo primordial de cómo funciona el sistema. Entonces, la descontextualización es para aquel que a veces inclusive lo quiere hacer de una forma dirigida, para justamente mandar el mensaje opuesto, ¿no? Yo creo que de lo mucho que se puede criticar, porque es una crítica que se le hace a Cuba con su sistema y visto desde otra mirada, desde otro sistema, a veces hace que se pierda verdaderamente cuál es el sentido y el conocimiento fundamental de cómo funciona. Entonces, en función de eso es donde uno podría llegar a opinar, pero si lo hace desde el descontexto es, hasta te diría yo, permisivo o agresivo, en el sentido de que es más por herir que por querer conocer. Entonces, lo básico, creo yo, que sería bueno para que podamos entre todos entender, justamente explicar cómo es el sistema desde la base de cómo se desarrolla esa democracia en Cuba, ¿no? Y cómo la construyen, que es lo que estaba diciendo Javier. Se hizo un sexto congreso ya, justamente con, pero eran innumerables la cantidad de ítems que había como para rever cómo viene funcionando el sistema desde la época de que se hizo la conquista a través de la revolución, ¿no?
Bueno, en esto sí le vamos a pedir socorro a Reinaldo, a ver si él nos puede dar una mano en esta mirada y esta construcción desde adentro. Hola, Reinaldo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué nos podrías vos decir al respecto, por ejemplo, de los puntos más importantes de esto de
acá,
de llamar
acá, perdón, Reinaldo, nuestro compañero productor y operador, el Rafa, nos dice que te presentemos un poco más, porque nosotros ya estuvimos charlando fuera del aire.
Descaro que se presente el mismo.
Dale, presentate vos mismo, Reinaldo.
Bueno, mi nombre es Reinaldo García. Soy, bueno, originalmente de Cuba, soy cubano, y estoy acá en el Centro Atómico, bueno, estudiando mi doctorado en física. Por otra parte, bueno, participo bastante activamente en el Grupo de Solidaridad con Cuba aquí en Bariloche, y además de eso, bueno, desde hace ya un par de semanas que también estoy con la ayuda de la conducción en paralelo de mi novia, estamos presentando un programa en Gente de Radio, un programa con corte cultural, pero dedicado a reivindicar justamente la cultura regional y latinoamericana. Así que básicamente esas son las cosas que estoy haciendo.
Qué bueno, Reinaldo. Bueno, aprovechamos ya que está para mandarle un saludo a todos los compañeros y compañeras del Grupo de Solidaridad con Cuba de allí, de Bariloche. Bueno, Reinaldo, un poco la pregunta de Graciela era que nos cuentes un poco tu mirada con respecto a lo que veníamos diciendo desde ser cubano vos, ¿no?
Claro, bueno, en realidad, bueno, no estoy muy claro del tiempo, además tienen otros invitados. Yo soy una persona que suele ser muy parlanchín, así que cuando necesiten pararme, por favor lo hacen sin ningún tipo de miramiento, porque a veces uno empieza a hablar y no se da cuenta. El tema, yo creo que hay que dividirlo básicamente en dos aspectos fundamentales para el análisis, ¿no? Yo creo que antes de entrar en un análisis cualitativo sobre las cosas, yo creo que estaría bueno dar a la gente un poco de información un poco más detallada sobre cómo funciona el sistema, ¿no? ¿No les parece?
Sí, sí, claro. Eso es lo que queremos, justamente.
Bueno, sí, se suele decir mucho por ahí de que en Cuba no hay elecciones. La realidad es que en Cuba hay elecciones cada 2 años y medio. Es una realidad. Es un proceso eleccionario que, bueno, cada 2 años y medio se llama a elecciones, y cada 5 años dentro de eso, o sea, en cada 2 periodos de esos 2 años y medio, o sea, cada 5 años, las elecciones son generales, o sea, ahí se reelige totalmente a la Asamblea Nacional, que digamos es el órgano legislativo del país, y sus cámaras especiales, como son el Consejo de Estado, que es un órgano ejecutivo que funciona y que legisla y que administra el país, en tanto no se reúna la Asamblea, ¿no? El Consejo de Estado, que es ese órgano que gobierna ejecutivamente mientras la Asamblea no está legislando, mientras la Asamblea no se reúne. Justamente ahí está, bueno, el presidente del Consejo de Estado, los vicepresidentes, que son las personas que funcionan, en efecto, podría decirse como presidentes del país, pero la realidad es que el presidente, si lo vendríamos a ver de esa manera, el presidente del país sería realmente el presidente de la Asamblea Nacional. Bueno, entonces, como les estaba contando, cada 2 años y medio se hace un periodo de elecciones, se hacen elecciones, que empiezan por la base y llegan hasta el nivel provincial a los 2 años y medio, y a los 5 años entonces se hace un proceso de elección, de elecciones generales y completas. Yo creo que lo fundamental es cuál es la filosofía del proceso eleccionario, ¿no? Porque la gente se podría imaginar, como bien estaban diciendo, de que es un concepto diferente, o sea, lo que uno elige no es el programa político de un partido, porque evidentemente, en Cuba solamente tenemos el Partido Comunista, por tanto no es el programa político de un partido lo que uno elige, no es la figura de un partido, sino son representantes, son personas que en realidad uno elige a personas que uno conoce, a personas que uno propone desde el mismo barrio, desde las organizaciones de masas, en un proceso masivo, que pasan a formar la lista de candidatos, que además después son promovidos, propagandizados, de cierta manera, todos por igual.
Reinaldo.
¿Hasta ahí?
Sí.
¿Puedo seguir?
¿Cómo surgen estas personas, digamos? ¿Quiénes se pueden presentar y cómo surgen, digamos? Si no hay partidos políticos, te voy a pedir que trates de hacer un esfuerzo de explicar cosas que por ahí para vos son obvias, pero que por ahí para nosotros, desde un país que ha vivido siempre este tipo de democracia, que vos también conocés por estar ahora acá, es muy difícil de pensar, bueno, a ver, si no es un partido político el que impulsa a un candidato, ¿quién es que lo impulsa? ¿Cómo surgen? ¿De dónde surgen?
Bueno, en esencia los candidatos surgen de las masas. A ver, hay un 50%, ¿qué es lo que pasa? Bueno, están las elecciones bien de base, que son las elecciones de lo que se le llama en Cuba circunscripciones, o sea, son pequeñas áreas en el barrio, ¿no?, de varias cuadras, y cada una de esas pequeñas áreas, es lo que se denomina como circunscripción, tiene un delegado que se elige mediante este proceso, y que ese delegado, bueno, al ser electo delegado, pasa automáticamente a ser miembro de la Asamblea Municipal del Poder Popular. ¿Cómo uno propone a esos delegados? Bueno, justamente se proponen en reuniones masivas de la gente en el barrio, porque si justamente el delegado que uno va a elegir es una persona que va a representar a ese conjunto de cuadras donde prácticamente somos todos vecinos, entonces la persona, o sea, las personas que viven en el barrio conocen cuáles son los compañeros que tienen mejores cualidades para representarlos, y entonces en un proceso de una reunión abierta se proponen a esos candidatos para que después se puedan presentar a las elecciones. Hay un 50% de los candidatos que se eligen directamente de esta manera, a través de las elecciones, de las propuestas directas en el barrio, y hay otro 50% de los candidatos que son directamente propuestos, cuando ya las elecciones son generales, que son directamente propuestos por las organizaciones de masa, dígase los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, la Federación de Estudiantes Universitarios y todas las demás organizaciones de masa que hay en Cuba. O sea, así básicamente es el proceso. El 50% de los candidatos se proponen en los barrios, el otro 50% se propone a partir de las organizaciones populares y demás. Ajá.
Y el funcionamiento de estos, de estas personas elegidas, que resultan elegidas, es a través de asambleas, digamos.
Exactamente. A ver, por ejemplo, el delegado que uno escoge en el barrio, uh-huh, es una persona que directamente... el proceso de elecciones en Cuba es un proceso que es escalonado. Entonces uno elige a los delegados de las distintas circunscripciones, y ya los delegados tienen una doble función, porque ellos en principio, en primer lugar, representan a esa zona, del municipio, representan a ese conjunto de vecinos, y por otra parte, bueno, están justamente, forman parte de la Asamblea Municipal del Poder Popular, o sea, ellos tienen que participar en las sesiones de la Asamblea, llevando allí los planteamientos de los vecinos y reuniéndose además para legislar, digámoslo así, ¿no?, para legislar en cuanto a medidas que beneficien al municipio y a los barrios. De ese mismo conjunto de personas que uno eligió para representar a la asamblea, para estar presentes en la asamblea municipal, de ahí se va seleccionando escalonadamente otro conjunto de personas que van a ser candidatos a la asamblea provincial y a la asamblea nacional en el caso de que haya elecciones generales, más el otro 50% que uno elige desde las organizaciones de masa.
Reinaldo, cuando se llega, digamos, a las instancias nacionales o lo que acá sería provinciales, puede ocurrir que uno no conoce a la persona que llega, digamos, a candidato o a lo que sería un candidato de acá. ¿Cómo es la forma, digamos, en que se dan a conocer a las distintas personas?
Bueno, a ver. En primer lugar, el concepto de propaganda política y el concepto de propaganda asociado a un partido y que la persona que tiene cierta plata para financiar la propaganda en los medios, ese concepto no existe. Como el proceso eleccionario se basa básicamente en las cualidades y en las aptitudes de los compañeros que se están proponiendo y que fueron elegidos a partir de una masa, entonces después la forma en la que esos candidatos son de alguna manera dados a conocer es que se publican sus biografías, salen publicadas las de todos por igual, ¿eh? No la de algunos candidatos ni la del candidato que tenga más dinero para financiar una campaña. Todas las biografías de los compañeros que están están postulándose para algunos, para estos cargos, salen publicadas en los periódicos. Pero además, ¿qué es lo interesante al respecto? A ver, yo vivía en La Habana y vamos a suponer que yo quiero votar, a mí me corresponde votar en este proceso en el que tenemos que elegir, por ejemplo, a los diputados a la Asamblea Nacional. Si yo voy a votar por diputados a la Asamblea Nacional, no tiene sentido que yo vote por los compañeros de Santiago de Cuba, que son personas que yo no conozco y que salieron de allá de la masa de Santiago de Cuba. Entonces, independientemente de que en el periódico se publiquen todas las biografías por igual, en un proceso que como el Granma, que es el órgano oficial del Partido Comunista, sale diariamente y se van publicando escalonadamente todas las biografías de los compañeros, pero después, a la hora de yo votar, yo voy a votar por los compañeros seleccionados como delegados a la Asamblea Provincial y como diputados a la Asamblea Nacional, pero que salieron de mi municipio, que salieron de mi radio de acción, que son personas que yo conozco, tocado con mis manos, de las que puedo hablar, de las que puedo opinar y que puedo conocer. Eso yo creo que es lo más importante, porque al final estoy votando por personas a las que les puedo ver la cara, que no están escondidos detrás de una institución o de un partido como algo inalcanzable. Son personas justamente que nacieron ahí en el barrio, y que independientemente de que estén optando por la posición de delegados a la Asamblea Provincial o diputados a la Asamblea Nacional, son personas que uno conoce y son esas personas por las que uno vota.
Hay algunas cosas que se van aclarando. Una, en Cuba sí se vota.
Sí, sí se vota. Bien. Cada 2 años y medio hay elecciones.
Voy como haciendo un recuento de lo que estás diciendo. Segundo lugar, se me ocurre democracia representativa y bastante más directa de lo que podemos pensar las nuestras. Otra cosa que se me ocurre que queda claro es que no hay campañas.
No hay partidocracia,
que no se gasta dinero en campañas políticas, digamos. Ahora, pregunto, ¿qué diferencia? O sea, todo esto es como democracia representativa, ¿no?
Claro.
Estoy representado. ¿Y qué pasa con la democracia participativa? ¿Cómo participa un cubano común en la construcción de la revolución, en definitiva?
Yo creo que lo esencial esa persona lo representa uno y es la verdad, pero hay una forma creo yo bastante directa de participar, porque aparte el concepto ese es el concepto justamente de democracia participativa y no solamente representativa. Después hay toda una serie de mecanismos de retroalimentación entre estos funcionarios y las personas que lo han elegido. Justamente por eso es que uno vota por las personas que uno conoce, justamente por eso es que uno vota por las personas que están ahí en el radio de acción que uno tiene, personas que uno puede ver a diario o personas que uno puede ver cotidianamente en el barrio. En primer lugar, existen varios mecanismos. Uno de ellos se llama proceso de rendición de cuentas, en el cual periódicamente estos funcionarios elegidos por el barrio, en particular, por ejemplo, los que uno eligió como delegados a la asamblea municipal, tienen que hacer, y los delegados también de la circunscripción, tienen que reunirse con esa masa que los eligió y hacer un proceso de rendición de cuentas. O sea, tienen que estar allí para responder cara a cara con la gente en la asamblea masiva cuáles fueron de las cuestiones que estaban planteadas, cuáles se han cumplido, cuáles no se han cumplido, por qué no se han cumplido, qué respuestas hay, qué problemas hay, qué situaciones hay. Y yo creo que eso es una herramienta poderosa, y es más, las asambleas de rendición de cuentas tienen carácter obligatorio y se hacen periódicamente. Y la otra cosa es el carácter revocatorio que tienen esas posiciones, esos puestos, esos cargos. Sí, justamente derivado del proceso de rendición de cuentas o del propio descontento de popular, alguno de estos funcionarios se pone en evidencia que no está realizando correctamente su trabajo, que la gente no está satisfecha con su gestión, que la gente no está feliz acerca del trabajo que ha realizado. Entonces, porque así lo legisla la Constitución, esa persona puede ser revocado inmediatamente por la masa que lo eligió.
Bien.
Un dato que en realidad estuvimos trabajando dentro del programa, pero en el ciclo anterior, cuando todavía hacíamos el programa con el Grupo de Solidaridad con Cuba de Cutralcó, Plaza Huíncul, y a veces también con los compañeros de Bariloche, que tiene que ver con el sexto congreso, ¿no? El sexto congreso es un poco donde se define el rumbo de la política cubana. Y yo creo que es ahí donde también se puede ver el carácter participativo de la democracia, más que representativo, ¿no? Porque en ese sexto congreso se llevaron las opiniones y las conclusiones de cada uno de los cubanos, ¿no? A través de todo un sistema, efectivamente, porque no se puede hacer una asamblea con todo el país, con todos los pobladores del país, pero
justamente el sexto congreso buscó llevar al momento de resolución las opiniones de cada uno de los cubanos y cubanas desde cada uno de sus lugares, ¿no? Leíamos en uno de los últimos programas del ciclo anterior la cantidad de personas que habían participado y eran la misma cantidad que población de la isla, digamos, ¿no?
Bueno, pero ahí justamente me parece que hay que hacer la diferenciación entre cuál es el trabajo que hace el partido,
claro,
y cómo es el sistema representativo de en cuanto a la formación del Estado. Hacemos una pequeña pausa,
por favor. Vamos a ir a la pausa musical que nos prepara el Rafa, sí. Pero yo les propongo pensar durante la música, ¿qué sabías vos del sistema político de Cuba, del sistema de gobierno cubano? ¿Qué sabías antes de todo esto que estuvimos comentando? ¿Sabías algo de cómo funcionaba? ¿Qué otras versiones tenía? Si querés podés comentarlas al 1524-4149, ¿sí? Y también te voy a dejar pensando, ¿qué será partido, en el sentido de partido comunista, en Cuba? Si democracia no es lo mismo que lo que nosotros entendemos acá en Argentina, ¿sí? ¿Qué será partido de partido comunista allá en Cuba? Vamos a la música.
La gente ni sabe que existe, se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Se esconde trepando los cerros, perdido y solito a lo lejos. Blancas madres selvas, los ranchos de paja y adobe, el verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra, el verde del álamo alto y el sauce que besa la tierra. Trayendo frescor de lo alto, que baja por las sendas quebradas, trayendo frescor de lo alto. Que pocos conocen el canto de la guía. andas que vas, trayendo frescor de lo alto, que baja por las sendas quebradas, trayendo frescor de lo alto.
El proceso de nominación de candidatos que acaba de concluir en todo el país. En cada circunscripción, las boletas tendrán desde 2 hasta 8 candidatos. Una competitividad de virtudes y méritos.
Pero esa competitividad no está dada por la pertenencia a un partido o a un programa político de un partido determinado. Está dado por la biografía, la experiencia, las cualidades de esos candidatos, y aquel que el elector considera que es el que tiene mejor biografía es por el que él vota.
Bueno, y algo que nos estábamos olvidando de decir.
Sí, por favor.
Es que nosotros estamos organizando habitualmente peñas latinoamericanas. Las organizamos con la radio y el grupo de solidaridad con Cuba y los pueblos de América Latina en lucha, porque nos parece que, bueno, por dos cosas: para ser franco, para juntar plata, porque la radio acá se sostiene de estas peñas y de estas actividades, y la verdad que necesitamos poder mejorar nuestros equipos de salida al aire, y además porque nos parece que una buena forma de colaborar con la revolución cubana y con los pueblos en lucha de América Latina es dando a conocer la cultura latinoamericana
y divirtiéndonos, ¿no?
Y divirtiéndonos. Entonces, bueno, ahí estamos, como muchos sábados o muchas peñas. Este sábado vamos a estar compartiendo una peña que los invito a escuchar a través del spot.
Bueno, loco, va a haber otra peña del Galeano este sábado 20 de agosto a las 21 horas. Y como siempre que lo organiza Radio La Negra y el Grupo de Solidaridad con Cuba, va a haber pizzetas y cervezas caseras, todo a precio módico. La entrada 5 pesos, súper popular. Venite este sábado al Galeano y pasala re copado, loco, con bandas tocando en vivo, comiéndote una pizzeta, tomándote una cerveza casera, todo de lujo, loco. ¡Vamos, al Galeano! ¡Vamos al Galeano!
Acércate este sábado a las 21 horas en el Galeano, que con solo tu presencia le estás diciendo sí a la comunicación popular, libertaria y autogestionada. Te esperamos.
¡Vamos al Galeano!
No,
vamos
al Galeano.
Bueno, está escuchándonos Reinaldo, para quienes nos sintonizan ahora. Estamos en el programa Camilo, es una sonrisa amplia, el programa de radio del Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos en Lucha de América Latina. Tenemos a Azul de invitada, tenemos a Nehuen, que se va sumando al equipo.
Sí, de a poquito.
Tenemos a Lauer,
que se viene. Virginia, está Graciela, está el Rafa en la operación técnica y producción, y estuvieron también en la producción y están en el equipo, bueno, María Elisa, Ana, nuestra compañera Ana, Marcia,
Adrián,
este, bueno, y algunos, si me estoy olvidando, péguenme un chirlo atrás. Estamos hablando del sistema de gobierno cubano y de la democracia participativa, de la democracia representativa, de otras formas de democracia, y para esto también estamos con Reinaldo, decíamos, ya no sé si lo dije, bueno,
ya está. Deja
bueno.
La cerveza. Estaba hoy, pensando yo, sí. A ver si ustedes acuerdan con esto, ¿no? Un sistema democrático es un conjunto de principios humanos, nacionales, incluyentes, bien elaborados, que han intentado dar forma al concepto, no solo de democracia, sino de revolución. Esto más o menos es lo que pasaría en Cuba. Es un sistema bastante más preciso, rico y autóctono que cualquier definición que pretenda concretar un ideal de socialismo en cualquier lugar del mundo. Lo estoy leyendo, esto es de Roberto Viega. Me parece que un poco podría sintetizar lo que personalmente pienso al respecto de otra forma de ver el concepto de democracia, ¿no? Por otro lado, lo que hay que ver es que una democracia no es solamente la forma de gobierno. Estaba pensando en salud, en educación, como en los pilares de la Revolución Cubana, que también me parece que hace a la concepción del término democracia-revolución también. Esto es sin juicio de valor. No estamos intentando poner juicios de valores en las cosas que estamos diciendo. Así como no lo hicimos el otro día con los pueblos originarios, hoy tampoco. Nosotros partimos de la defensa de la revolución cubana como concepción ideológica colectiva del grupo. Pero esto no es de ninguna forma presentarlo como algo acabado, como algo construido, como algo ideal. Es absolutamente humano.
Reinaldo.
¿Sí?
¿Reinaldo?
Sí, ¿cómo no?
Ah, sí. Ustedes como cubanos, ¿cómo sienten la democracia cubana?
Bueno, justamente... pienso que como toda obra humana es totalmente perfectible, porque bueno, si uno se pone a pensar justamente un poco más sobre, pues, uno piensa etimológicamente incluso sobre el término de democracia, está relacionado justamente con el poder del pueblo, o sea, el poder que tiene el pueblo para cambiar las cosas, ¿no? Para decidir su destino. Y justamente en eso hay yo creo que hay dos conceptos que son filosóficamente importantes. El primero es qué cosa es el concepto de pueblo, porque si nos vamos a la democracia de los griegos, el pueblo era la clase pudiente, pero por ejemplo los esclavos no eran parte del pueblo. Pero también es importante justamente ese poder de el pueblo de poder cambiar las cosas. En ese sentido, yo creo que todo es perfectible, incluso el sistema cubano. A ver, yo estoy convencido, y esa es mi visión particular al respecto, de que no existe concepción democrática, y no quiero que se vea como una expresión de chauvinismo, pero es que es realmente lo pienso así, ¿no? No existe expresión democrática que sea más justa que la que hay en Cuba en ningún lugar del mundo. Eso sí, creo que es perfectible, porque entonces las personas que participan en ese proceso, esos funcionarios que tienen el deber, ¿no?, de transmitir ese sentir a determinadas instancias, tienen entonces la obligación y tienen el deber moral de justamente cumplir con esa tarea a cabalidad y de ser de gestionar cabalmente esa profundidad y de expresar a profundidad lo que justamente desde la masa se plantea, que es una cosa que a veces no siempre sucede, porque uno puede, ahora imagínense ustedes, bueno, Safir, por ejemplo, es una persona muy 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 querida en Cuba y todos sabemos que es uno de los grandes hombres de este siglo, del siglo XX, nadie puede negar eso. Y puede ser que incluso uno, ante la imagen, ante la presencia de Fidel, uno un poco como que se inmovilice y que uno diga, bueno, yo traía cierta idea, pero es verdad que lo que expresa es correcto, o me convence o de alguna manera complementa mis argumentos, y creo que lo que estaba pensando no es del todo correcto, no es del todo cierto, pero aún así está la responsabilidad de saber de que lo que uno lleva o lo que uno presenta allí no es solamente lo que uno piensa, sino lo que piensa una masa. Y entonces, incluso ante eso, uno debe presentarlo. Eso es parte del proceso. Entonces, eso es un reto que tienen las personas, digamos, que son elegidas y que van a estar allí participando. Que si hay deportistas, hay obreros y hay personas con la historia que tienen Fidel y Raúl, por ejemplo. Entonces, justamente, la persona tiene ese deber. Fíjense, y lo digo como un deber. El deber de no inmovilizarse ante la brillantez y ante la historia que hay detrás de otras personas, porque justamente esa es su función dentro del proceso. Yo creo que básicamente, en la medida que eso suceda, va a ser también el pueblo va a tener más capacidad de cambiar y de dirigir y de elegir su propio destino. Pero como decía, más allá de eso, yo no creo que exista en este momento ninguna concepción democrática más justa que la que existe en el mundo.
Bien. Estaba pensando, justamente, creo que es el nudo gordiano de la cosa.
¿El nudo qué?
Gordiano. ¿No sabes qué? No. Es un nudo que no se puede desatar.
Ah, bien.
Lo que tal vez tendríamos que agregar también es la concepción de que cuando se participa en Cuba, ¿no? Es una idea de servicio que se le hace al pueblo, digamos, como uno parte del pueblo, pero es un servicio que nosotros, digamos, en nuestra democracia muchas veces a veces vemos como que hay gente de los, digamos, de un partido, y que en realidad el único servicio que está haciendo es para su bolsillo. Vemos nosotros cotidianamente eso. Entonces hay que rescatar esto, ¿no? Que esa parte de que realmente es un servicio a las demás personas.
Sí, yo estaba pensando en el Che, ¿no? En el Che y la construcción del hombre nuevo, que seguimos dando vueltas sobre el mismo tema, porque esto es que me parece que, habiendo estado muchas veces en Cuba y conociendo bastante la realidad cubana, él creo que es lo más difícil, esto del servicio, esto de que tiene que ver incluso hasta con lo individual, ¿no? ¿Cómo se construye ese hombre distinto, nuevo?
¿Qué tiene que ver con eso?
Revolucionario, que responda a estas características. Que es lo que vos decías, es como que me parece que es el gran trabajo a futuro, seguir tratando de construir ese hombre nuevo.
Yo siempre cuento que hace varios años mi percepción del Che estaba construida por la percepción del Che desde este sistema capitalista, ¿no? Y claro, la percepción del Che, digo, por poner un ejemplo para el cual por ahí muchos de los que escuchan este tipo de programas ya no le caben ni dudas y está naturalizado como un ser bastante grosso en la historia, más allá de que sea prócer o no prócer, no me interesa entrar en esa discusión, Digo, es muy difícil pensar, por eso invitaba a irnos a la música con esta pregunta, ¿no? ¿Qué sabe uno de Cuba y desde dónde lo sabe? ¿Desde dónde lo conoce? Dedicamos todo el programa anterior, el pasado, a esto, a darle una vuelta a esto, a decir, a ver, los que analizan a los pueblos originarios desde la visión cultural y social e histórica blanca, ¿no? Nunca van a entender lo que realmente piensan y viven los pueblos originarios. Por poner un ejemplo que lo tenemos acá concreto, día a día y acá al ladito, ¿no? O sea, uno puede llegar a pata a una comunidad mapuche,
sí,
y que conviven en este mismo sistema, pero que perciben y conceptualizan desde otro lugar.
Sí.
Bueno, ¿qué pasa con países como Cuba, que yo considero que han hecho un cambio muy importante en lo que son la construcción de ciertos conceptos que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, desde el sistema capitalista, ver la crítica al gobierno cubano y a las acciones del gobierno cubano es plantearse un estar en contra del sistema, entre comillas, comunista cubano, ¿sí? Por ejemplo, recuerdo cuando salió esta película tan vista en todo el mundo, Fresa y Chocolate. Miren cómo desde adentro mismo de la revolución se critica la revolución. Claro.
Qué bueno que se critica.
Somos nosotros los que no entendemos
sí,
que sin esa crítica no sería una revolución.
Miren cuántos hay dentro que no están de acuerdo. Entonces debe ser que esto es un sistema impuesto, que debe ser que no pueden hacer un montón de cosas y demás.
Porque acá sí,
claro,
en el capitalismo
sí. Sí, sí,
hay un montón de gente que no está de acuerdo, pero que no le queda otra.
Uh-huh.
¿No? El Rafa se desvive por decir un montón de cosas del otro lado, pero siempre se
quiero
queda
preguntar,
del otro lado.
Quiero hacerle una pregunta.
Dale.
Azul.
Dale.
Azul, dentro de la LAM, ¿qué pasa con las elecciones?
Bueno, nosotros, viste que tenemos que estar, bueno, en la Escuela Latinoamericana de Medicina hay una cierta cantidad de países, ¿no es cierto? Que es una diversidad enorme. Estamos 2 años y medio en La Habana. Después, cada cual, nos designan una provincia. Por ejemplo, los argentinos siempre se van a Santa Clara, los brasileros se van a Camagüey, etcétera. Dentro de lo que es La Habana, que, bueno, en la escuela, ¿no es cierto?, en la universidad, se forma lo que es el centro de estudiantes, ¿sí?, que consiste en, bueno, presidente, vicepresidente, secretario, normal. Eso se va a elecciones, se vota, como decía el compañero Reinaldo, en los pasillos de las escuelas está la biografía con todo lo que hicieron, ¿no es cierto?, los compañeros, y bueno, vos elegís, vos lo conocés, porque de hecho participás en el aula con ellos, son nuestros compañeros. Entonces vos decís, bueno, el que te cae mejor lo votás, ¿no? Entonces nosotros estábamos representados por, para mí muy importante nombrar, a Liwen Anquileo, que es un mapuche, que nos representó a nosotros por un tiempo bastante prolongado, que el chico este, la verdad que yo me sentía representada por él, porque él está, luchando ahora por los mapuches, por la liberación, por la recuperación de pueblos en su país. Entonces, yo veía que él tenía mucha fuerza, ¿sí? Entonces, cada discurso, la verdad que lo sentía como que, el chabón me estaba representando, ¿entendés? Entonces, es eso, se forma. Hay varias personas que dicen, bueno, yo soy presidente, vos sos vicepresidente, ta, ta, ta. Forman listas, ¿sí? Todos tienen las mismas posibilidades, ¿no es cierto?, de ser votados, porque todos tienen el mismo tipo de publicidad, digamos, que es ese. Entonces, bueno, uno vota y vota con el carnet y con las... vas a una urna, ¿viste?, como una votación acá. Vas con el carnet, ya, te anotás. Y el voto tampoco es obligatorio.
Digo, ¿están incluidos dentro de la Federación de Estudiantes Cubanos?
Eso es lo que iba a decir. ¿Qué pasa? Dentro de lo que es el LAM en La Habana, en esos 2 años y medio, no. Hay gente que sí puede estar asociada a lo que es la FEU, que es Federación Estudiantil Universitaria, hay gente que no. Una vez que vos te vas de la provincia, de la que es la ciudad de La Habana, que te designan la provincia, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo estoy en Cienfuegos, yo puedo o no participar de lo que es la FEU, ¿sí? No es obligatorio para nosotros los extranjeros. Y para los cubanos tampoco, ¿entendés? Entonces un extranjero puede decir, pa, bueno, yo tenía una representación en lo que era el ELAM y mi compañero también era extranjero, ¿no es cierto? Y si quiero me adhiero o no a lo que es la FEU, ¿sí? Bueno, los cubanos todos tienen lo que es la FEU, ¿no es cierto? O sea, todos están adheridos a la FEU. Nosotros tenemos la posibilidad.
Y nombran representantes.
Sí, estamos así, nombran representantes.
O sea, que un extranjero puede de alguna forma estar incluido dentro de las elecciones.
Sí, con eso se está justamente, nosotros estábamos luchando con eso. Este chico que es Aligüeno Anquileo está justamente en la FEU, ¿no es cierto? Está en mi misma provincia y está metido en lo que es la FEU, ¿sí? Él participa como participan todos los cubanos de forma,
o sea, puede ser electo.
¿Como presidente vos decís?
No, a la Asamblea del Poder Popular.
Como parte de la organización social política en la universidad
cubana.
Que decía recién Reinaldo, ¿no?
Un extranjero no puede participar.
Ah, eso, pregunto.
No, un extranjero.
Está,
o sea,
bien.
Nosotros llegamos a lo
hasta
que es la FEU,
claro.
¿Entendés? La
FEU,
que tenemos FEU. Participaciones,
está bien,
etc. Pero nosotros como extranjeros, de hecho, no podemos votar en Cuba, ¿entendés?
Está bien.
Cada cual vota en su embajada, ¿no es cierto? Yo, sí, por ejemplo, voto en la embajada argentina, ¿sí? Cada cual vota en su respectiva embajada.
Está bien.
Pero yo no puedo participar de lo que es en sí
las elecciones
en Cuba.
Cuba,
está bien.
Por más que esté residiendo en Cuba.
¿Vos compartís lo que decía Reinaldo de cómo es el sistema de político,
sí,
de Cuba?
Sí, eso justamente, viste, que yo quería como acotar que lo que explicaba él, el compañero, ¿no es cierto, Reinaldo? Lo del CDR, que es el Comité de Defensa de la Revolución, ¿no es cierto? Que votan al compañero a partir de la cuadra, ¿entendés? Que todo el mundo se conoce, vota al compañero, ese compañero es asignado a la Asamblea Popular y todo eso. Yo ya lo había averiguado porque acá también muchos me habían dicho, no, pero si Cuba es una dictadura, ¿no es cierto? Entonces yo decía, va. Cuando llegué allá, pregunté al pueblo, le pregunté a profesores de historia, ¿viste? ¿Cómo creían? Yo dije, como dijo el compañero Reinaldo, Cuba es, en realidad, le dije el otro día a mi papá, el país más democrático que yo conozco, ¿entendés? Porque aparte, fíjate que lo que más me gusta en realidad es que cada candidato tiene las mismas posibilidades. No es que, bueno, yo tengo $1,000,000 metido en el banco, yo hago la campaña política con esto, con esto, con esto, con esto, ¿entendés? Y a través de los medios de comunicación tengo más posibilidades de ganarme votos, ¿entendés? No, allá no. Eso es lo que la parte más me gusta.
Bueno.
Quedan miles de preguntas.
Queda muchísimo. Como siempre, abrir un tema.
Sí.
Abrir un tema.
La idea nunca es cerrar
jamás,
programa.
No, jamás.
Pero bueno. Yo le daría derecho a aclaraciones, acotaciones a Reinaldo, que no lo vemos.
Sí.
Que no nos
no
puede hacer señas. Reinaldo, te quedan cuestiones importantes que consideres importantes para decir. Sobre este tema, no con la idea de cerrar, sino de aclarar alguna cosa más que haya quedado por ahí.
Sí, bueno, en primer lugar, que justamente si quedan preguntas y quedan cosas abiertas, mucho mejor, porque así, ya que a la gente se le sembró un poco la semilla de que las cosas pueden ser diferentes a como las ven, tal vez a la gente le dé un poco de ánimo para buscar e informarse un poco más, ¿no?
Uh-huh.
Así que creo que también esa es la idea. Y bueno, por otra parte, como le decía, yo creo que, y esto lo quiero decir, bueno, un poco para concluir mi visión sobre las cosas y un poco dejándolo como reflexión, ¿por qué entendemos democracia como la posibilidad de elegir entre no sé cuántos partidos, un programa político o a una persona? Aquí hay un mecanismo diabólico que está detrás y que uno a veces no logra ver. El mismo Fidel decía, por ejemplo, refiriéndose a los Estados Unidos, que no hay nada más parecido a un demócrata que un republicano. Así que con eso, más o menos podemos expresar claramente mi sentir al respecto. O sea, ¿qué poder tengo verdadero factualmente en elegir entre 50 personas si al final todos vienen con la misma propuesta en el fondo? Si al final el poder no es de quien esté en el poder, sino detrás de 5, 6, 10 familias o 10 empresas que están detrás, que son las que gobiernan realmente en un país y son los que hacen la legislación. Entonces, al final, si cuando uno entiende que en el sistema capitalista el verdadero poder no está en las instituciones democráticas, sino está en el capital, uno se da cuenta de que realmente uno no tiene poder votando, uno tiene un poder ficticio, uno tiene un bienestar imaginario, porque en la práctica el poder lo siguen disfrutando las mismas personas y esas no van a elecciones, esas tienen un poder vitalicio.
Chancha.
Igual me voy a permitir refutar una cuestión que dijiste. El poder está, dijiste vos, no está detrás de o sea, no está en la persona o en los partidos, sino en las empresas o en las familias. Y sé que no está, que estamos diciendo lo mismo, pero me voy a permitir pensarlo. El poder en realidad está en la gente. Miremos lo que está pasando en Chile.
Sí.
Que una de las cosas que queríamos hacer era también no olvidarnos que este segundo ciclo del programa empezamos haciéndolo, dedicándole el programa al movimiento estudiantil chileno, que sobrepasa las fronteras de lo estudiantil para meterse en la política de su país. Y plantear, empezar a plantear cambios, ¿no? Nos decía Rafa que hace 5 días que los compañeros que entraron en huelga de hambre, los compañeros estudiantes que entraron en huelga de hambre, hoy entraron en huelga seca los que hace 5 días entraron en huelga de hambre. Puerto Rico, el segundo programa, ¿no?
Sí.
Que de este segundo ciclo también allí el pueblo sometido desde siempre al poder de las empresas y de las familias y de los países poderosos sigue resistiendo, ¿no? Continuamente. Entonces también recordar eso, que el poder popular se hace a partir de la concientización de cada uno de que tiene el no solo el derecho de participar, sino la obligación de participar, de definir qué país o qué mundo quiere, qué sistema político quiere, ¿no?
Y lo que nosotros tratamos de aportar es que en esta necesidad y en esta obligación que tenemos todos de participar, se puede hacer desde otra mirada posible y no la misma impuesta y no desde el pensamiento único.
Y desde otra mirada posible, no hablamos de la cubana.
No,
la cubana funciona en Cuba.
Una.
Aquí
sí.
Habrá que pensar otra.
Sí.
Y más allá otra. Uh-huh. Y entre todos una que nos junta a todos. Pero no se trata de una u otra, ¿no? Que eso también es algo que planteó el capitalismo durante mucho tiempo, ¿no?
A mí me gustaría decir una cosa más.
Claro.
Como dijiste vos, viste que bueno, a mí me encantaría que se pongan a pensar la gente que nos está escuchando o nuevos oyentes, que bueno, yo vivo en Cuba hace 3 años y medio y supuestamente Cuba es un país subdesarrollado en la cual le da becas a miles de estudiantes latinoamericanos, que bueno, Argentina es un país capitalista en la cual no se da ninguna beca, ¿no es cierto? Quiero que la gente se ponga a pensar un poco en Cuba, que bueno, en realidad Cuba ya es un hablar de Cuba es polémico por todos los medios de comunicación que todo el tiempo están invadiendo a Cuba, ¿entendés? Pero en realidad, o sea, si hay democracia, no hay democracia, si existe agresiones contra el pueblo, si no, ¿entendés? ¿Por qué no nos ponemos a pensar en realidad un poco en lo que estabas diciendo vos, Javier, en el bloqueo que Cuba tiene que Estados Unidos le impone a Cuba hace más de 50 años, ¿entendés? Que es un bloqueo genocida, que bien lo dijiste, ¿entendés? ¿Por qué no nos ponemos a pensar que en Cuba la salud y la educación es gratuita, ¿sí?
que en Cuba la mortalidad infantil es
calidad.
Inferior y de calidad, exactamente. Y en Cuba la mortalidad infantil es inferior a cualquier país, ¿entendés? Incluyendo el Estados Unidos. Y que Estados Unidos supuestamente es el país de la libertad, ¿entendés? Y de los sueños, del sueño americano que te venden, ¿no es cierto? Yo me pondría a ver un poco y a leer un poco y a darme cuenta que en realidad cuánta gente se muere de hambre en Estados Unidos, ¿sí? Cuánta gente tiene que vender, hipotecar sus casas para realizar un trasplante de riñón y pagar la educación a sus hijos, ¿entendés? A eso es lo que voy. A eso también creo que esa, como decía Graciela, en parte es como, es medio injusto, ¿entendés? Que Cuba todo el tiempo se le esté boicoteando, que Cuba todo el tiempo sea crítica, críticas destructivas en vez de constructivas, ¿entendés? Porque si nosotros queremos formar algo acá, no va a ser como Cuba, porque Cuba es único, ¿entendés? Tenemos que formar algo de otro punto de vista, de otra forma, ¿entendés? Entonces me gustaría que la gente piense en eso.
Hoy leía sobre un discurso que había dado Fidel, ¿no? Y él decía que en realidad se busca aplastar a Cuba.
Claro.
¿Por qué? Porque está mostrando el camino, sí. Nos está mostrando un camino que no, que digamos desde el interés del capitalismo, que los pueblos no lo descubran.
Es un mal ejemplo, sí. Como siempre, es el eje del mal, dijo.
Sí.
Bueno,
me gustaría irme recomendando algunas películas que tratan sobre este tema que estuvimos charlando hoy. Una es la muerte de un burócrata, otra es ayúdenme, Guantanamera. Otra es Lista de Espera. Todas películas cubanas hechas
críticas
y apoyadas por el Instituto Nacional de Cine de Cuba. Uh-huh. O sea, no están hechas por abajo y para sacar para afuera. Están hechas por de frente al gobierno cubano, sí. Y para ser conscientes a los mismos cubanos
de
no caer en cuestiones que son justamente antirrevolucionarias. Nos vemos, Reinaldo. Muchísimas gracias por esta participación, por esta colaboración.
Muchas gracias a ustedes.
Y la verdad que, bueno,
ya te estaremos probando para otra cosa.
Claro, sí.
Seguramente.
Ahora que tenemos
la línea directa.
Contacto directo,
que venga a conocer,
está sonado. Y bueno, claro, si tenés ganas y tenés la posibilidad, este sábado estás invitado a la peña,
por supuesto,
en el Centro Cultural Eduardo Galeano a las 9:30, 10:00 p.m. Allí habrá pisetas y cerveza casera
y música
y mucha música, y hay también espectáculos. Puedo anticipar, va a haber intervenciones teatrales, sorpresas.
Uy, Dios,
además de algunos de algunos grupos de música, así que bueno. Una peña que va a romper con algunas cuestiones de las peñas que venían ocurriendo hasta ahora. Y bueno, sorpresitas que vamos a ir presentando.
Bueno, el próximo programa queda invitada la compañerita Azul, porque vamos a tratar de hacer un programa especial sobre la LAM, la educación en general en Cuba. Tenemos que aprovecharla,
claro,
antes
la verdad,
de que se nos vuelva.
A nos gusta exprimir,
sí,
a los compañeros que pasan por acá,
compañeros.
Así que bueno, vamos a hacer un programa dedicado a eso y después seguiremos también.
Después seguimos, sí,
con los
sí.
Nos vemos
en una semana.
Hasta la próxima.
Una vez más, el pueblo cubano ha ejercido su derecho constitucional de nominar libremente a los candidatos a delegados que consideren reúnan méritos y cualidades para desempeñar las funciones de gobierno.
El programa que yo quiera, que yo crea que tenga las mejores condiciones para en este mandato, nos ayude a nosotros como cederista, como población en general.
Un proceso donde todo el mundo puede proponer. Y todo el mundo puede ser elegido.
Un mayor número de mujeres y jóvenes han sido nominados en este proceso en las reuniones de vecinos, paso esencial en la democracia en el país, sustentada en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Y nadie nos interpone, nadie nos dice, usted vote por este y por el otro. Nosotros votamos por la persona que nosotros creamos que tenga las mejores condiciones.
mejor proceso, el más revolucionario, el que cumple, se ajusta a la ley, o sea, lo que está establecido dentro del proceso, donde todas las personas tienen la libertad, o sea, libertad plena, de proponer y elegir a que mayores condiciones tiene y al que pueda representar a la comunidad en ese.
Revolución es sentido del momento histórico.
Vino a expresar sobre todo ese pensamiento anticolonial.
Ponerse a la obra de los pueblos que van a transformar
la igualdad y la justicia.
El socialismo no se decreta, se hace. Mire.
Y le estamos haciendo.
Camilo, una sonrisa amplia. Todos los martes a las 20 horas y también se repite los jueves de 11 de la mañana a 12, aquí en Radio La Negra por la 90.1 del dial o también por nuestra página web www.radiolanegra.blogspot.com.
Mi voto oficial me enfrente para Mundo Martí para la liberación nacional y con la policía de la emisión de esta hora.
Programa del Grupo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos en Lucha de América Latina.